Me dices. Hay una pasa ahí de este. Sí, sí. Otra vez, nosotros no paramos.
Adam bánam lágy az ősőó, hídám kiugat világszak, nem lágy az ősőó, szegés a néndél nem lágy az ősőó, dombézsó ő nem lágy az ősőó, bátégedó nem lágy az ősőó, báó kádra csövek, jóm szumeg zó, gyésék is ér, nem bánam lágy az ősőó, bátégedám bánam lágy az ősőó, hídám
Buenos días, aquí no había dicho antes. Él era
qué dulce es tu hijo, de verdad. Qué educado, qué orgullosa tienes que tener, porque es un dulce, de verdad. Me ha encantado estar ahí con él un poquito y con sus amigas y eso. Un dulce. Bueno, aparte de tu esposo, que ya lo conocía.
Sí.
En realidad ya lo conocía, porque una vez con Luis lo habíamos visto y estaba encantado con él, de verdad. Ha sido espectacular, gracias. Bueno, algunos de mis alumnos, mis amigos, se han ido a ver el Thich Nhat Hanh. Uno de mis profesores, no he recibido muchas enseñanzas de Thich Nhat Hanh, he recibido algunas enseñanzas de él. Y han podido darse cuenta de algo más de aquello que se ve en los vídeos de él en YouTube, que solo se puede ver en primera persona, que es la tranquilidad de Thich Nhat Hanh, que hablábamos con Luisa después de vuestra experiencia con él. Cuanto más cerquita de él estamos, más nos damos cuenta de la tranquilidad que tiene Thich Nhat Hanh. Para mí, yo decía a Luisa, para mí es el hombre más tranquilo que he conocido hasta hoy. No es el maestro más tranquilo que he conocido, porque hay una lama de Vietnam que para mí aún tenía gestos más tranquilos que Thich Nhat Hanh, por increíble que pueda parecer. ¿Cómo?
Que ya cuesta.
Que ya cuesta, ¿no? Que aunque Luisita me decía, llegada a casa estaba intentando imitar sus gestos y aunque haciendo conscientemente tal, era difícil. Después de mi meditación y tal, era muy complicado. Thich Nhat Hanh es un maestro perfecto. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad, sobre todo a nivel de la meditación, que es algo impresionante, es increíble. La profundidad que tiene él en su meditación diaria. Ya no hablamos de que para nosotros la meditación no es una cosa que se haga solo cuando estamos sentados en el cojín. Ya les había dicho esto muchas veces. La meditación es algo que llevamos en nuestro día a día. Y el dominio de la mente es un gustar. ¿Vale? Es una atracción de algunas personas que tienen por ese dominio de la mente. En principio nosotros que estamos aquí pertenecemos a ese grupo de personas, aunque sí tenemos que desarrollarlo un poquito más, porque cuanto más se van alargando más nuestras meditaciones, más nos tiene que gustar ese estado de tranquilidad y el dominio y la entre comillas, la no pelea, pero que es una pelea, no pelea, que tenemos con nuestro interior. ¿Vale? O sea, mantener la mente tranquila y mantener nuestra mente como si fuera un espejo de agua. Aquí os había dicho una vez, porque está escrito en los libros antiguos, en el libro de Gampop, en el libro de Patrol Rinpoche, que es como con el peligro de perder nuestra vida tuviéramos que llevar pues un plato lleno de agua, ¿vale? O sea, mantener que está, ¿cómo se dice?, totalmente lleno, ¿vale?, ese plato, y como si lo quisiéramos llevar sin que cayera una gota. Que tuviéramos ahí a un tío al lado que dice, como dejas caer una gotita de agua, pues te cortaré la cabeza. Entonces, ese cuidado de llevar la mente siempre tranquila es la forma que en principio nos enseñan para dominar la mente. No solo cuando estamos sentados en el safú, pero fuera también. Y esto requiere mucha atención. Entonces, el dominio de la mente no se puede hacer solo aquí. Es un dominio. Mantener la mente tranquila es mantener la mente tranquila en todas las situaciones. ¿Vale? Por eso, estos monjes zen evitan situaciones que les agiten mucho la mente. ¿Vale? Lo que aparta un poquito los occidentales de la meditación zen. Porque nosotros la primera cosa que pensamos es que vamos a perder algo de nuestra personalidad, de nuestra vida, caso seamos tan tranquilos y caso seamos tan compasivos. Porque el zen es mahayana, entonces habla de la compasión también. Habla del no yo, de no existir un yo, y de la compasión, que son las dos ruedas de ese coche que es el mahayana. ¿Vale? Entonces, llegar a estos niveles de tranquilidad en cualquier situación es lo más complicado, pero en el inicio hay que evitar las situaciones que nos agiten demasiado la mente. Claro, cuando salimos de estos sitios, como cuando vamos a visitar estos grandes maestros, Thich Nhat Hanh, Tenga Rinpoche, que tiene la misma tranquilidad, pensad siempre que la energía de un monje budista zen del Vietnam es totalmente distinta de la energía de un monje budista tibetano, o un portugués, o un indiano, ¿vale? Cuando estamos con los tibetanos, es gente muy próxima es gente muy, muy alegre, muy feliz y que no tiene miedo de las emociones, ¿vale? Los monjes zen intentan evitarlas al máximo, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre el Mahayana y el Vajrayana, es justamente esa. Es un pequeño pasito más. Aunque en el medio, y estos textos que a algunas personas de aquí les di, que son nuestras prácticas diarias, ¿vale? Son recuerdos, no doy a todo el mundo porque puede sonar a rezar, ¿vale? Cuando decimos Buda Sakyamuni en ti, yo me refugio, o tú que eres calmo, sonriente y tal y eso, pues la gente, esto no se lo repite durante el día porque se cree que este es como una reza budista, y no lo es. Es un recuerdo, es el hecho de que nos levantemos por la mañana y en vez de nuestro primer pensamiento ser algo negativo, ser algo positivo, decir estoy vivo, ¿vale? Estoy vivo y hoy es un día importante. Y digo, el Buda que soy yo, que está aquí, porque lo repetimos por la mañana, yo sé que en mi corazón hay las tres joyas, ¿vale? Que es el Buda, el Dharma y la Sangha, que no la encontramos fuera de nuestro corazón, están allá metidas dentro, y hacemos el voto de desarrollar estas, de incrementar, de hacer crecer estas joyas en nuestro corazón, ¿vale? Y cuando hablamos del Buda, nos dirigimos a él mentalmente, que es nuestra naturaleza última, no es el Señor de hace 2600 años atrás, dice, tú que estás sentado calmo y sonriente y tal, y esto es lo que intentan hacer siempre los monjes zen, o sea, de una forma de evitar un poco esa, cualquier agitación en la vida. Después en el Vajrayana decimos que somos como los pavos reales, ¿vale? Que podemos comer el veneno. Y entonces por eso son tan próximos como Lama Zimpa o como Tenga Rinpoche, que te agarraba en la cabeza y que te va dando unas caricias y tal y eso, cosa que Thich Nhat Hanh jamás lo haría, ¿vale? Thich Nhat Hanh es toda aquella tranquilidad y representa la tranquilidad de la mente, es un espejo perfecto de lo que es la tranquilidad de la mente, ¿vale? Yo contaba a Luisa que una vez lo he reconocido en una estación de trenes, porque es una persona muy cercana, tiene un coche muy viejo, que está enamorado de su coche, y además lo habla algunos libros de su coche que durante 40 años le ha estado con él y que no tuvo la necesidad de cambiarlo, nada de eso, porque le había llevado a muchos sitios. Entonces, ha sido el personaje que he mirado yo de espaldas, más tranquilo que he visto yo en mi vida. Porque en toda aquella agitación de una estación de trenes, era la única persona que no movía ni un dedo. Pero no era una cosa que fuera falsa, no era una máscara que él estaba poniendo ahí, haciendo de hombre estatua de las gambas, nadie le tiraba una moneda por estar tan parado. Era algo que tú cuando lo veías te tranquilizaba a ti también, que decías, podías ver tu agitación mental. Casi quedaba un poquito de envidia aquella tranquilidad, es decir, ¿dónde va a buscar este hombre esta tranquilidad? Como si fuera algo que él hubiera obtenido, y no lo es. Es pura y simplemente tranquilizar nuestro ego. Aquello que tenemos que pensar es que toda nuestra agitación viene de nuestro ego, viene de la necesidad de existir. Yo este fin de semana lo estuve explicando, y la verdad es que a la persona que no estaba explicando me quedé tan feliz porque se dio cuenta de la necesidad y del bueno que es perder el ego. Esta persona tenía un problema con la historia del ego. Aunque ya le había presentado conferencias de Francisco Rubio y tal, en que dice que no existe yo, nosotros vivimos como un yo, intentamos poner nuestras huellas digitales en la vida de los demás, ¿vale? Y intentamos defender nuestra posición de alguna forma. Pues toda esa necesidad de defensa de mí mismo, la búsqueda de la felicidad para mí mismo, aparte de la defensa, la búsqueda de la felicidad, eso, defender nuestra propia opinión perante los demás, es porque existe un yo allá por detrás. Y ese yo, en vez de aproximarnos de las personas, en vez de aproximarnos del bienestar, nos aleja, porque empezamos a juzgar a los demás. Hay una idea sobre el mundo, no hay una contemplación. Cuando tú vas abandonando tu yo, aunque a tu alrededor la cosa se ponga bastante chunga, ¿vale? Que se ponga ahí la gente nerviosa y tal, tú siempre puedes tranquilizar, contemplar esa situación, no participar de ella, no querer ir allá a poner tus huellas digitales, ¿vale? No querer ni siquiera demostrar a la otra persona el confundida que ella está, Porque esto lo que genera es mayor separación y, de la, y aparte de la separación va generando cada vez más malestar a nuestro alrededor. Y pensábamos, pero si estaba buscando la felicidad, ¿cómo puede ser que la felicidad me escape? Si existe esta necesidad tan grande de ser feliz y de que todo vaya bien, ¿cómo puede ser que en vez de conseguir generar esto, consigo generar una mayor confusión en mi interior? ¿Vale? Después nos habituamos a esa confusión. La gran mayoría de las personas ni siquiera se dan muy cuenta de lo que pasa en su interior, porque no hay esa observación de sí mismo. Cuando lo empezamos a hacer y cuando empezamos a apartarnos de nuestro yo, cuando deja de haber resistencia delante de los demás, empezamos a ser felices ahí. Pero hay siempre por detrás, cuando empezamos en nuestro día a día, en nuestros trabajos y tal, pensamos que hay la necesidad de volver a aparecer ese yo. Porque si no vamos a perder cosas, o si no la gente nos va a pisotear, o que nos van a maltratar y tal. Y entonces intentamos recuperar ese yo para volver a defendernos, como si fuera nuestro protector, nuestro refugio, o de alguna forma nuestra armadura perante el mundo. ¿Vale? El yo que hemos creado nosotros es algo que sirve para apartar los golpes y para buscar todas las recompensas que pueda, sea de qué tipo sea. Sean emocionales, aquellos que hay que buscar con la compasión y que ven la compasión como un objetivo a alcanzar para poder obtener algo para sí mismo, y se olvidan de que esa búsqueda de la felicidad hacia sí mismo es justamente lo que nos hace perderla. ¿Vale? Patrul Rinpoche decía, buscan la felicidad de mil maneras, todos los seres de la humanidad buscan la felicidad de mil maneras, pero la destruyen estobadamente como si ella fuera el verdadero enemigo. Estobadamente, ¿sí? ¿Existe en español? Estobadamente, locamente, digamos así. Yo creo que sí que existe. Yo se lo voy a buscar en mi iPhone, lo encontraré. Pero como no se utiliza, andiamo avanti, ¿vale? Entonces sería como locamente. Estobadamente es porque estobadamente no quiere decir que la persona esté loca, ¿vale? Quiere decir que está agitada, ¿vale? Entonces sería con esa agitación, ¿vale? Es una locura normal, ¿vale? Digamos así, eso es el estobadamente, alguien que está demasiado agitado, ¿vale? ¿Y por qué?